Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Pamela Cortés y Anwar Alum Kanavati. Antes de empezar, queremos agradecer a Genuina Media por producir este podcast y a Estefanía por todos sus servicios detrás de cámaras. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Miedo mismo está en La Cinemafia.
Bienvenida, Andrea.
Muchas gracias.
Y vamos a hablar de por qué ver El Exorcista, el clásico de clásicos del terror.
Pero antes, vamos a agradecer al Hotel Genève, quienes nos albergan y es la casa de La Cinemafia, este bello hotel en la Ciudad de México, donde se han quedado las grandes leyendas, Marlon Brando, Ilia Kazán, Julio Cortázar, la Madre Teresa de Calcuta, Winston Churchill, todo el mundo, quien es alguien, se ha quedado en este hotel, así que vengan una noche, por lo menos, para poder estar en esas ligas también. Y ahora, Andrea, querida, también está en el Hotel Genève y con nosotros en La Cinemafia. Sí. Bienvenida, nos encanta tenerte. Vamos a hablar de por qué ver El Exorcista. Porque, bueno, ahora que salió la nueva película y esta nueva trilogía planeada por
Jason Blum.
Sí. Exactamente. Entonces, como que está reviviendo porque básicamente la mataron y invirtieron $400 millones en matar una franquicia, pero está sonando otra vez. Sí. Pero entonces queremos que esta sea la oportunidad para decirle a la gente por qué tienen que ver la versión original, que es una obra maestra de William Friedkin, y por eso queremos que tú, con todo tu conocimiento sobre el horror, nos cuentes tus razones para ver esta película.
Bueno, antes de eso, quiero contar una historia. ¿Por qué miedo mismo es relevante para
en
la Cinemafia?
Cinemafia.
Digo, ya eres relevante porque ya viniste, pero antes de esto teníamos mucho en la consideración porque está contando al Dengue, que aquí está detrás de cámaras, que cuando íbamos a premieres, o sea, yo soy Cinema Geek, que es mi canal, y Pam es la chica de Almodóvar, ¿no? Y cada vez que íbamos a premieres, siempre era lo mismo, ¿no? De que veían a Pam y, ay, Pam, qué gusto verte, guapísima, qué gusto.
Obvio,
¿qué?
Pues mira, o sea, es que sí.
Y me voltearon a ver a mí. Y compañía, ¿no?
Los one.
Entonces, literalmente, así era diario, ¿no? De que llegábamos y Pam es lo mismo. Y yo llegaba y decía como, puta, cuando sepan quién soy se van a cagar, ¿no? Y yo, Cinema Geek. Y yo es como, la lista. ¿Quién? Y yo, Cinema Geek, ¿no? Y luego como, cabrones, Steven Spielberg, juguetes, sí, Disney.
Cinema Geek.
Entonces como que nadie me reconocía, ¿no? Entonces éramos como Star-Lord y Gamora, ¿no? Gamora, la hija de Thanos, ¿sí? Y yo como, Cinema Geek, güey. Entonces como, ¿quién? El famoso forajido Spielberg. Pero nadie me pelaba. Hasta que un día fuimos a Universal a ver un screening temprano de Black Phone. Y estabas tú ahí. Y cuando estábamos haciendo la fila para la prueba de COVID, te acercaste y dijiste, ahí está el par de La Cinemafia. Y dije, ah, cabrón, primera vez, ¿saben quién soy? ¿No? Y para mí fue como una realización de que ya no soy Cinema Geek, o sea, Cinema Geek nunca despegó, sino soy Anwar de La Cinemafia, que está todavía más chingón que
¡a huevo,
Cinema Geek!
Anwar.
Sí, sí.
Entonces, primera vez que escuchamos eso.
Entonces, yo ya no soy Star-Lord, soy el guardián de la galaxia.
Eso, ¡qué bonito!
Y gracias, tú fuiste la que me hizo darme cuenta de eso.
¡Qué honor! ¡Qué padre! ¡Qué bienvenida!
Acabas
de hacer mi fin de semana. O sea, qué padre formar parte de un recuerdo así de bonito.
Sí, sí.
Y bueno, es que yo ya lo seguía. También creo que hubo un tema ahí con la página de Yo Soy Cinema Geek,
sí,
no me acuerdo
me
cuál,
cerraron,
pero
sí.
Exacto, ¿no? Entonces como que también se me perdió ahí mucho, pero de que yo, o sea, yo pues es un canal de YouTube que yo sigo, ¿no? Y que me interesa, me gusta, que me parece que tiene opiniones bastante relevantes.
Buenísimo.
Entonces, qué padre, qué bueno.
Pues nos encanta tenerte aquí con nosotros y sabemos que eres una clavadísima con el horror, lo cual nos encanta porque también somos muy fans, ¿no? Tenemos tu conocimiento, obviamente. Entonces, por eso vamos a hablar del Exorcista.
Bueno, pues de entrada quiero darles las gracias de que me consideren lo suficientemente docta como para hablar del Exorcista, ¿no? Es una película muy grandota de 1973. Digo, su ficha técnica, que no hace falta tanto tal vez enfatizar en ella, pero su director es William Friedkin, que también hizo la, The French Connection.
The French Connection,
¿no? Ganó el Oscar por esa, sí.
Que es un peliculón muy grande. Y bueno, que esto lo mencionamos para sentar un precedente, ¿no? De que no era un director cualquiera. Improvisado. Pues, exacto, sí. Un improvisado, ¿no? Y bueno, está basada en un libro, en una novela, que es de William Peter Blatty. Que sinceramente no sé ustedes si ya la...
Yo no la he leído.
Yo tampoco la he leído.
Pero sé que es un chico, o sea, es un niño el que sufre la posesión. Y de hecho, leí un dato muy curioso, que ese niño terminó trabajando para la NASA y haciendo cosas muy cabronas en la NASA y nunca quiso volver a hablar del tema de lo que habían
según narrado yo, en el libro. O sea, según lo que recuerdo, nunca he leído la novela, entonces esto es mi defensa. Pero William estudiaba literatura. Estando ahí, escuchó sobre un caso de un niño en Londres que fue exorcizado, ¿no?
En 1949.
Ajá, y le encantó. Entonces, más adelante conoció al padre que hizo el exorcismo y le contó toda la historia. Dijo, uy, yo quiero hacer una película sobre un exorcismo. Le dijo, va, te cuento qué pasó, con la condición de que cambies el género del niño y algunas cositas para que no me delates que yo te di esta información. Y según yo, por eso en la novela es Regan, ¿no? Y no el niño. Nunca le he leído la novela, entonces no sé si sí o si no.
Sí, de hecho yo tampoco he leído la novela, o sea, yo vi la película y de hecho creo que yo empecé a ver la película, o sea, yo cuando la vi ya tenía como 14 o 15 años.
Yo también la vi más o menos.
¿Ustedes se acuerdan más o menos como?
Yo la vi muy temprano porque mi mamá sí me decía que tenía que ver El Exorcista. Porque,
¿en serio? Sí.
O sea, fue una de las películas que mi mamá siempre me recomendaba. No sé por qué, pero la vi,
porque sospechaba de ti. Que
la vi muy temprano, o sea, muy como a los 7, yo creo. 7, 8, sí.
Y bueno, y...
Pero es que siento que esa edad ni siquiera como que entiendes todo.
Pues, pero te aterroriza, ¿no? Pues, ¿no?
Creo que sí entiendes, creo que es básica. No la entiendes tan profundamente como si la veo ahorita, pero la premisa es muy sencilla. Una niña que se le mete el diablo y la mamá está desesperada para ver cómo ayudarle. Se acabó. Creo que no hay mucha ciencia en ese sentido.
No, pero como que siento que puedes apreciarla más cuando tienes un poco más.
Cuando la vi de chiquito, toda la secuencia del principio de Irak, no sabía qué chingado estaba pasando, ¿no?
Sí, claro.
Eso ya lo descubrí más adelante. Pero al principio, o sea, son esas cositas que no entiendes, pero ya la historia de Chris y de... Se llama Chris, ¿no? Sí. Y de Regan es clarísima, ¿no?
Sí, sí.
Pero más adelante, pues, agarra más profundidad porque, pues, al final del día, si le quitas todo lo del exorcismo y todo eso... Es una buena película porque es un buen drama. Es sobre una mamá desesperada que es una actriz fracasada. Bueno, no fracasada, pero...
No es fracasada. Pero
que está como que...
No, está trabajando. Seguir
adelante. Sí, porque el esposo los abandonó. Entonces, está lidiando como con esta parte de ser mamá, pero a la vez trabajar, pero tiene como una crisis existencial la mamá. Y su hija que pues, está pasando por la pubertad y no sabe cómo lidiar con ella. Entonces, al final del día, si le quites todo eso, es eso.
Que creo que eso que acabas de mencionar es súper importante para entender por qué El Exorcista fue tan grande en su momento.
Sí.
El Exorcista les está hablando de una situación con la que todos nos podríamos identificar en mayor o menor medida. Una madre ausente con un papá totalmente ausente que no conoce a su hija. O sea, la mamá no puede acercarse a su hija por su trabajo, por tratar de salir adelante, por la carrera que tenga, etcétera. El papá está...
Fuera de la...
Es un cuadro y es una voz a través de un teléfono, ¿no? Y lo que menos le importa es la niña.
Sí.
Entonces, y Regan está sola. Sí. Y entonces todos los vemos, o sea, cuando vemos como esta parte en donde está sola, te das cuenta de que está sola, que se cría a través de su niñera, empiezas a darte cuenta de que es vulnerable.
Claro.
Entonces, ¿quién no se ha sentido así? ¿Quién no se ha sentido solo, abandonado, vulnerable, si tu mamá, si tu papá, independientemente de tu situación familiar, tú te sientes solo y vulnerable. Y entonces claro, ya esa es la primera conexión que haces con la película, ¿no?
Sí.
Y es que Friedkin es muy, no sé, te muestra ese sentimiento primero y entonces te envuelve en esta soledad que tú sientes propia. Sí, claro. Para conectar con la película.
Exactamente. Hay empatía hacia los personajes. Sí, que la nueva carece de eso.
Totalmente. Sí, estoy
de
acuerdo. Vamos a hablar de la nueva.
Centrémonos en esta que es una obra de arte.
Bueno. Esa es como la primera parte, el primer acercamiento que tienen, no sé qué. Y creo, a mí me parece bastante importante, ¿no? También Friedkin en lo que se enfoca mucho es qué hay más personal que las miradas. Y en toda la película alrededor estamos viendo la luz y la mirada. La luz y la mirada, ¿no? Los planos que tienen hacia acá. Y todo el tiempo, pues uno está intentando conectar, como ya sea con Regan, porque está sola, o con la mamá, o que exacto, ¿no? Entonces te muestra constantemente retratos íntimos en donde tú puedes acercarte a los personajes y... ya esto, todo esto va antes de lo paranormal. Todavía ni siquiera sale lo paranormal, ¿no? Claro. Todavía ni siquiera estamos seguros de qué es lo que va a pasar, si la van a poseer, si no sé qué. Ay, perdón. Entonces, bueno, la película va avanzando y empezamos a ver este temor nuevamente con el que todos nos podemos identificar, que es la pérdida de la salud. Correcto. Friedkin nos lleva a un pasaje tormentoso, tortuoso, justo, inquisitivo de esta niña, ¿no? No sé. ¿Ustedes recuerdan qué sintieron la primera vez que vieron la película? El primer momento en donde le hicieron como...
Yo quedé traumatizada de por vida.
¿Y te acuerdas como la primera escena que viste, que dijiste, ay, sí está denso, siento cosa?
Yo la tengo clarísima. La jeringa, cuando le sale la sangre, sí.
Tú.
Eso sí no lo tengo tan claro.
No. Bueno, y justo, sí, ¿no? O sea, nos está poniendo un pasaje en donde dice la sangre.
Sí, ya una cosa turbia. Y ni siquiera todavía entramos al exorcismo. O sea, ya está incómoda la situación.
Sí.
Y estás tú tenso como audiencia y todavía estamos en el primer acto todavía, ¿no?
Sí, o sea, todavía ni siquiera vamos a empezar así como a considerar real lo sobrenatural. Todavía estás como de...
Si te vas más para atrás, lo de Irak, no sabes qué está pasando, porque ves arqueólogos ahí cavando y así, pero hay una atmósfera que dices, hay algo que no está bien.
Sí, hay algo maligno, turbio, sí, hay algo...
Y ya cuando encuentra este artefacto, ya entiendes, ok, este güey está liberando algo que estaba... Algo antiguo, muy cabrón, que estaba aquí atrapado y por pendejos lo liberamos, ¿no?
Que claro,
Pazuzu.
Ajá. Sí. No, y es una película que siento que algo que ayuda muchísimo y para el impacto que tuvo, o sea, es la atmósfera naturalista que tiene. O sea, se siente como si fuera un documental. O sea, es como... Y el hecho de cómo, como bien dices, al principio se plantea como una falta de salud, como una enfermedad. Y entonces, y es la mamá probando todas las opciones antes de llegar a la raíz porque parte desde el escepticismo.
Exacto.
Y entonces eso es lo que la hace tan buena. Exacto. Porque es como reaccionaría cualquier persona, muchos empiezas descartando cosas. O sea, es como, la llevas con lo lógico, pues con un doctor, ¿qué pasa? Sí. Y entonces, como bien dices, este viacrucis y esta cadena de expertos que nadie es, y es la desesperación. O sea, ya llegar al punto de decir es que nada de lo que, o sea, la respuesta no está en lo tradicional, o sea, no está en lo que he crecido creyendo que es real y correcto, ¿no?
Sí, claro. O sea, y bueno, coincido contigo en esta parte de la escena. Digo, tú igual y si la vuelves a ver vas a decir, ay, sí, no, es cierto.
Es que la vi hace poco.
Y no tienes la escena de la jeringa.
No, o sea, sí tengo la escena de la jeringa, pero...
De que no te haya dado así de...
Es que a mí las jeringas no me provocan gran cosa.
Fíjate que, por ejemplo, no es tanto como la jeringa en sí, sino como este dolor que... provocan por el afán de sanarte.
Ajá.
Al menos yo lo interpreto así como que es lo primero que te queda. Y cuando yo, a los 15, que digo, la vi bastante grande, yo recuerdo que fue el primer momento en donde sentí como quieres apretar tus manitas porque dices, estoy muy incómoda, ¿no?
Sí.
Y Estados Unidos, en ese entonces, estaba pasando por... esta película es del 73 y todavía estaba pasando como por esta pesadilla de la guerra de Vietnam. Uh-huh. Tenían un montón de problemas sociales y uno de ellos, pues, era para tener salud o para, si tú te enfermas y necesitas que te atiendan, necesitas dinero, necesitas un seguro. Uh-huh. Una de esas dos cosas, ¿no? Y no había una seguridad social en la comunidad, bueno, ¿cuándo, verdad? Pero no había, o sea, híjole, no sí. había una seguridad
si algo,
social.
Si algo ha fracasado en Estados Unidos es en sí. su sistema de salud.
Sí, ¿cuándo? Pero bueno, entonces te mete otro terror en donde tú ya estás bien empapado. O sea, ya te agarró cuando uh-huh. tú lo estás viendo. O sea, quiero a todos que se imaginen como estoy en el cine y voy a ver esta película por primera vez en mi contexto. Porque obviamente que la película, algo que creo que es bastante interesante, es que a pesar de todos esos temores con los que las personas se identificaban en el 73, 74, en los 70, ahorita son otros. No, pero aún así, el hecho de que sean tan primitivos los miedos...
Claro, sí. pues resuenan.
Exacto, uh-huh. ¿no? Entonces, esa es una de las...
Y no envejece, además.
¡No! ¡No! Sí. De hecho, no sé... ¿Ustedes han visto la película, pero con alguien más joven?
No.
Nunca.
¿Qué será? 2019, fui a visitar a mis familiares a Sonora. Y... ya sabes, siempre los primos se juntan, no sé qué. Y bueno, yo en ese entonces tenía 29 y mi primita de 13 años como que empezó a sentir inclinación por el cine de terror. Y no hay que ser un genio para saber que si me dicen, ay, ¿te gusta el cine de terror? Y yo, ven, vamos. O sea, tú y yo tenemos que hablar. Entonces me dice, ay, es que... tengo curiosidad, tal vez quiero ver una película. Y yo, ¿cuál quieres ver? O sea, dime, yo te la consigo. ¿Qué tienes curiosidad? Cabe aclarar que esta familia, bueno, no mi familia nuclear, pero mi familia, la demás,
es religiosa.
Muy, muy.
Ah, pues ahí estás.
Muy religiosa.
Sí, sí.
Y ella me dijo, quiero ver El Exorcista. Y sí la pensé, sobre todo porque yo la vi a los 15 y ella tenía 12. Sí. Entonces dije...
voy a ser la responsable de este trauma en una pequeña de 12 años.
Sí, pero bueno, después de analizarlo dije, tal vez esta es una buena oportunidad para que la vea conmigo.
Acompañada, que, sí, con guía, ¿no? que le des datos curiosos.
Sí, exacto. Y bueno, algo que a mí me impactó fue que Gen Z, viendo El Exorcista no sé cuántos años después, todavía... sentía ese impacto, esa transgresión, esa diferencia de película que tal vez no es la misma que en los 70, ¿no? Pero sigue siendo muy impactante. Digo, y deja una
eso
huella.
Eso es un hecho, no es la misma, porque no. el corte que salió en el 73 no es el corte que nosotros recordamos.
Sí,
o sea,
claro.
La escena famosa de la cosecha para atrás no es del corte del 73. Sí, eso vino más adelante. Cuando,
en el 2000.
En el 2000, exactamente, porque William Friedkin... cuando la filmó, se veían los cables y en ese momento no había VFX como para quitar los cables. Entonces dijo, pues ya, chingada su madre, no quiero que se vea cables cuando mi actriz está... Entonces más adelante, en el 2000, cuando la revisitaron, ya tenían la tecnología para quitar esos cables y por eso ya la incorporaron en el corte. Que al final del día, el héroe ahí no es tanto William Friedkin, es William Blady, que es ese güey, cuando vio el corte del cine del 73, le cagó. Dijo... no puede ser que este güey haya cortado las mejores escenas de lo que filmamos, ¿no? Y de la novela. Creo que también había cortado la de cuando se masturba con la cruz.
Ajá.
Entonces dijo como, güey, le quitaste el corazón a la película.
Sí, claro.
Entonces
es estaba fúrico
y no le habló por muchos años. Y ya cuando le habló, después de muchos años, dijo, güey, está bien, ya no hay pedos entre tú y yo, pero nada más hazme un favor para redimirme como tu amigo, ¿no? Dame chance de ir a Warner, güey, contigo, de ver el material juntos. Y si te gusta, la volvemos a sacar, pero ya remasterizada. Y William, por respeto, sí accedió a eso. Fueron a Warner, la remasterizaron y ya la sacaron como la conocemos, como yo la conocí. Sí, sí. Yo nunca vi el corte del 73. El corte que yo vi es el corte que...
el del 2000.
El del 2000, exactamente. Sí, sí, sí. Y
probablemente yo sí vi el primero.
Y luego, creo que ya hay una nueva remasterización, o no sé, porque... me acuerdo que hay una versión donde vemos más de la parte de Chris como actriz. O sea, la vemos, hay como más escenas de eso. Pero no sé si es la que remasterizaron en el 2000 o si ya fue otra remasterización más adelante. Pero nada más, es un fun fact de...
Yo no sabía que él había sido el que le había propuesto eso.
Sí, es que para mí el héroe de todo esto, digo, William Friedkin es un genio y o sea, llevó la novela a otro nivel, pero William Blatty fue realmente el protector de que se hagan bien las cosas.
De su obra, ¿no? Claro. Sí. ¿No creen que se diluye luego un poco como esta parte del protector de su obra? O sea, ¿cuántos directores hemos visto que aceptan hacer... reinterpretaciones, remakes, no sé qué. Y siempre me encanta porque se vuelve como una onda muy comercial, ¿no?
Claro.
No sé, fulanito a ya
Stephen
probó.
King no le gustó tal.
Sí, y fulanito ya la aprobó y la ve con buenos ojos y todo el mundo ahí va de, bueno, vamos a ver. Y pues, no siempre hay cosas que se hacen muy bien, pero a veces sí resulta ser como
es que esto fue antes de Star Wars, cuando el cine le pertenecía a los directores, entonces... Aquí el estudio apoyaba, pero al final del día la palabra final era de William Friedkin y él tuvo el corte final y él la protegió a más no poder. De hecho, hubo un momento de desconfianza de Warner de decir como hay que correr a William Friedkin porque está haciendo algo muy abstracto con la película. Y William Friedkin dijo, me la pelan. Y este güey contrató a un abogado para que en caso de que lo quieran correr, no puedan, ¿me entiendes? Pero era cuando los directores tenían huevos, cuando el cine les pertenecía a ellos.
Bueno, y es que, de hecho, o sea, se pensó en Stanley Kubrick para ser el exorcista. Sí. Y él dijo, o sea, bueno, en ese momento no le interesó, pero después alabó el exorcista, le encantó. Y Hitchcock también estuvo involucrado al principio estuvo en pláticas para que...
Y había otro que el estudio recomendó, pero que iba a hacer cosas muy... O sea, iba a quitar la posesión de la película. Entonces, como...
No, bueno.
¿Cómo chingados vas a hacer una película del exorcista y la posesión?
¿Para qué?
Entonces, William Blatty dijo, están pero pendejos. Entonces, él le encantaba mucho el trabajo de William Friedkin y dijo, yo quiero a este director, cabrón. Y él acaba de ganar el Oscar por The French Connection a los 32 años. Antes de Damien Chazelle, era el director más joven en haber ganado el Oscar.
Que por cierto acaba de fallecer, don querido William Friedkin.
Que en paz descanse, sí.
No tiene mucho.
Gran director, sí.
Imagínate, yo tengo 32 y estoy comiendo tierra, o sea, no sé qué va a
hacer. Sí, de pronto escuchas esos casos, o el de Orson Welles, que a los 20 y tantos ya era un fenómeno y dices, wow, qué he hecho con mi vida. Pero
pues Stephen King, Carrie, creo que la publicó a los 20 y algo, y yo...
Caray, pero bueno,
ni sigamos. Bueno, pero justo ahorita que dijiste toda esta parte de ay, perdón.
No pasa nada.
De Star Wars, de que antes sí les pertenecían las películas a los directores. Justamente El Exorcista es el pre a los super blockbusters.
Claro. ¿No? Antes de la llegada de la banda de Spielberg. Bueno,
exacto.
O sea, antes de que Spielberg se volviera como...
Spielberg, sí.
Antes de Tiburón, antes de... en George Lucas, antes de Star Wars. Y todo eso que fueron como los blockbusters que ya redistribuyen... O, más bien redefinen las reglas de la distribución de films. Pero El Exorcista, al ser tan grande como estuvo, o sea, como la recibieron las personas, es el pre-blockbuster. Y es como el que sienta el precedente, ¿no? O sea, es una película... Déjame ver, voy a consultar mis notas.
Aquí puedes consultarlo, Vivi.
12 millones se le invirtió. O sea, sí era una película comercial, pensada comercial. Ahorita que dijiste lo de Stanley Kubrick y todo eso, había grandes nombres pensados para involucrarse. Desde Marlon Brando.
Audrey Hepburn como Chris. Marlon Brando.
Exacto.
Sí, ahí sí fue decisión de William Friedkin, que dijo...
Acabo va a ser una película de Marlon Brando.
Se traía en chinga Coppola en El Padrino. Yo no quiero que me pase esto a mí.
No, y además dijo que al final se iba a terminar convirtiendo en una película de Marlon Brando.
Exacto.
O sea, que él quería que tuviera su propio camino.
Es de la nueva ola de Hollywood, que empezó con Bonnie and Clyde y con Easy Rider y todo eso, que es que ya la fórmula era hacer películas realistas y sin estrellas, o sea, sin nombres conocidos. Sí. Ya querían como que algo más natural para que tu vecino pueda ser el actor.
Exacto. ¿Sabes? También Jack Nicholson estaba pensado para que fuera uno de los papeles.
Exacto, con Jack Nicholson dijeron como, este güey no tiene nada de pinta de un güey mocho, ¿me entiendes? Exactamente. Este güey tiene cara de degenerado. O sea, sí. Este güey
no puede ser un padre.
No puede ser un padre, exactamente.
Que tal vez hubiera sido, dependiendo de la dirección, tal vez hubiera sido interesante porque justo el padre Carras está específicamente diseñado para romper con todo el estereotipo y el arquetipo de
del padre,
¿no?
Claro.
O sea, y Friedkin te lo muestra en estas escenas en donde va al bar con las dos cervezas y es como, hoy. O sea, y hace ejercicio, es deportista, ¿no? Me parece que hace box, practica box.
Igual no me consta, porque no lo he leído, pero dicen que en la novela se hace mucha referencia a Marlon Brando justo con el padre Carras.
Sí, se menciona en el libro.
Que exacto, que es como que muy similar a él a nivel... No sé, no lo he leído, pero dicen
y
que...
Y Paul Newman también.
O sea, que físicamente y la actitud era como un playboy, el cabrón. O sea,
sí, claro. Imagínate un padre siendo un playboy.
No, y algo también que llama mucho la atención es que Max von Sydow tenía 44 años cuando la hizo y que le tuvieron que poner maquillaje, o sea, para que se viera viejo y que eran unos procesos bastante largos, o sea, porque... O sea, y sí, ves a Max von Sydow en El Exorcista y se sigue viendo como las últimas presentaciones de Max von Sydow. O sea, como que estuvo viejo toda la vida porque lo recordabas del Exorcista.
Sí.
Imagínate nada más eso.
También, o sea, la verdad no recuerdo, pero ¿fue la primera película en Hollywood de Max o no?
No sé, la verdad no tengo esa.
No sé, pero yo creo que es de las más relevantes que
hizo porque él era, con Bergman, trabajaba mucho.
Y esta película fue el hit comercial, ¿no? O sea, escuchamos como estos... hay algunos directores que no... Son muy, muy, muy grandes, pero no necesariamente son muy comerciales.
Exacto.
Y esta película se le invierte en 12 millones. Hay nombres muy importantes involucrados y hace más de 440 millones de dólares.
Claro.
¿No?
Supone que si le quitas la inflación, es la película más rentable de Warner Brothers.
No manches.
Ahorita ya con la inflación es Barbie. Sí.
No. Barbie es la más.
Ajá, exacto.
Ya con inflación ajustada y todo. Y El Exorcista es la número 2.
Imagínate, y eso fue hace 50 años.
Claro. No, fue un fenómeno.
Sí, totalmente. O sea, la gente se formaba desde las 7 de la mañana afuera de la sala de cine porque antes no era como que me voy a meter a mi app de X-Cine a ver dónde compro mis boletos. No, o sea, iban y eran las 6 de la tarde y ya no había boletos para las funciones de las 12. Sí. Se estaba muy cañón. Sí. La locura y también porque todo esto... O sea, creo que sí es importante mencionar y no es porque se le quite el mérito a una película tan grande como El Exorcista, ¿no? Es porque... empieza a crecer la histeria colectiva.
Claro.
¿No?
Es que fue un tema también mucho de morbo y de boca en boca.
Sí.
O sea, la gente... Porque era una película que tocaba... O sea, toca de... O sea, es muy profana. O sea, es muy sacrílega. Es una niña... Bueno, es una niña que de entrada esa relación entre la inocencia con lo maligno es muy perturbadora.
Sí.
Y además, o sea, tocando la religión de la peor manera. Uh-huh. O sea, entonces obviamente mucha gente... Entre los ofendidos... A ver... Esta Linda Blair recibió amenazas de muerte.
Sí,
o sea, de gente que decía que estaba promocionando a Satán y cosas así. O sea, y tantas historias que giraron alrededor de la película, desde que se les incendió el set, que Linda Blair se rompió la columna vertebral, que Ellen Burstyn se rompió el coxis en otra escena. O sea, fue mucho lo que estuvo alrededor sonando al respecto de que si estaba maldito el set. Uh-huh. Que, o sea, entonces se creó toda esta leyenda urbana que la gente dijo, tengo que ver esto es otra cosa. O sea, no hemos visto nada así.
Digo, seguramente sí pasó mucho. Y también hubo muertes de familiares y un gaffer perdió el dedo. O sea, hubo cosas muy darks. Pero aquí, un poco tras bambalinas, yo he estado en juntas de películas de terror y lo hacen... O sea, como parte del marketing. O sea, dicen como...
Sí, claro.
Pues aquí inventamos que se nos apareció un fantasma en el
set. Obviamente.
Entonces, eso genera un chingo de morbo. Y dicen, no mames, esta película...
Bueno, probablemente esta fue de las primeras que empezó a usar eso como herramienta de marketing.
O la primera.
Ajá.
Sí, exactamente.
Sí, empieza con una cosa y luego todo el mundo se desmaya en la sala. Una mujer aborta por de la impresión.
Exacto. O sea, tenían paramédicos en las salas esperando a ver a los desmayados y, o sea...
Sí, ¿no? Y entrevistan a la gente y hay gente que sale como que dicen los cines se preparaban con sales aromáticas para que si la gente se desmayaba ya pudieran actuar rápido. Sí, sí, sí. O sea, imagínate qué impresionante, ¿no?
Me había mamado ver eso.
Y cualquier cosa que hubiera sido, si pasó algo malo y de ahí se colgaron para meter como toda esta estrategia de marketing, que si sentaron las bases para las otras películas, que digan, ay, la película maldita, ¿no? Porque El Exorcista sí era considerada también la película. Le pasaron tantas cosas a la gente del set y tantos así, que era considerada como película maldita. Que dices, imagínate ser tan grande y justo, digo, no quiero referenciar a sus invitados, pero justo Dengue dice, el que pega primero pega más fuerte y pega dos veces. Sí. Entonces, pues imagínate.
No volvió a ser igual. O sea, la verdad es que fue la que tuvo este tema y después ya todos fueron como refritos, retomando, rehaciendo y ninguna hasta la fecha, en mi opinión, le llega ni a los talones a lo que hizo William Friedkin con esta película. Fue brillante el manejo de absolutamente todo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y justo creo que uno de los errores que tienen, porque por ejemplo, viste El Exorcista, fue la primera, el exorcismo, ¿no? ¡Wow! Grande. Bueno, es más, hasta tiene su versión turca la película, o sea, así de grande, ¿no? Y luego empiezas a ver otras de exorcismos, unas mejores que otras, sí es cierto, pero dices, nunca es igual. Y es que, ¿cómo ponen todas estas problemáticas sociales, estos arquetipos sociales, quieren poner los mismos del 70 y tantos aquí? Y eso ya no funciona. Pues justo estamos narrando que todavía no hay exorcismo y ya está conectando el director con la gente, ¿no? Con todos estos temores. Además de empeñarse justo en tener a estos personajes que son tan icónicos, ¿no? Linda Blair como esta chica en Vulnerable y Ellen Burstyn, Chris McNeil, que es la mamá, que pinta también como un personaje exitoso que tiene control de su vida, pero tiene dos carencias muy grandes. La primera, no es ama de casa, que no encaja para nada en el estereotipo de los 70. Y la segunda, no tiene marido, ¿no? Y no es que una mujer que no sea ama de casa y una mujer que no tenga marido no sea un personaje vigente ahorita. Pero
en esa época,
menos gente le importa, claro, ¿no? Le preocupan otras cosas, como por ejemplo, no sé, ¿no? Como esta parte de la exploración de la maternidad, porque al final en El Exorcista, pues Chris McNeil está desesperada por salvar a su hija porque no sabe qué es lo que le va a pasar, ¿no? Y todos nos estamos envolviendo constantemente de ese temor. Pero el padre Carras también se está enfrentando a algo, a algo también maternal, ¿no? Sí. Ver la decadencia inminente e inevitable de su madre.
También es un padre que como que ha perdido la fe también, ¿no?
Sí, entonces, es que está cuestionándose muchas cosas.
Ese padre en esta situación, pues, es muy interesante porque pues, es un personaje que está perdiendo la fe a enfrentarse al mismísimo demonio.
Exacto, y también está muy vulnerable. Sí,
exactamente.
Súper vulnerable. ¿Y qué es la pérdida de fe? O sea, si lo vemos justo en esto, ¿no? Estamos recordando que Estados Unidos estaba pasando por la guerra de Vietnam, estaban todas estas problemáticas y el padre Carras justo ve la pérdida de fe en Dios, en la humanidad, porque hay desencadenantes, ¿no? Que es lo que te obliga a perder la fe.
Sí.
Y luego estás viendo la decadencia, no solo de tu mamá, sino que tú te estás mostrando eso te va a pasar, ¿no?
Sí, claro.
O sea,
claro,
a ti también esto te puede pasar. Y entonces ahí te estamos todavía aterrados,
sí,
¿no?
Sí, y me gusta que el final no sea como de superhéroes de él encontró el Shiv dentro de sí mismo y pudo derrotar al demonio, sino su única escapatoria fue matándose. Tuvo que suicidar.
Sí, o sea, el hecho de que él haya hecho ese máximo sacrificio después de encontrar la fe, ¿no? O sea, de que por fin vuelvo a encontrar la fe y entonces, ¿qué
pero
hago?
Tiene que acabar.
Sí. Me decido a sacrificar por el prójimo. ¡Qué cosa más grande!
Es una obra de arte.
O sea, es todo este mensaje de esperanza en la humanidad, ¿no? Sí. De qué de es hecho, lo que hace la gente. Se sacrifica por los demás. ¡Wow!
A Miller, al actor, le llegaban correos de petición de que por favor se aviente por su ventana.
¡No! ¿En serio?
¡Qué pedo!
Y güey como, ¡qué verga!
Bueno, y entonces ahorita pasamos ya a la parte sobrenatural. O sea, cuando Regan efectivamente ya empieza a mostrar estas señales de que, o sea, de que la medicina con, o sea, tradicional no la va a ayudar, ¿no? Y entonces empieza con esta transformación física, que además es impresionante. Sí. O sea, es de las cosas más... Yo creo que... ¿Sabes cuál es una de las escenas más... probablemente la primera que me impactó? Es que chance a mí no me...
La de la pipí.
La del... Ajá. Cuando, sí, está con la, sí, cuando se para enfrente de todos los invitados y se hace pipí. Eso a mí me impactó bastante. Sí,
sí, sí. Es muy impactante. Sí. O sea, porque aparte que... cuando no controlas tus esfínteres o cuando te mueres, es... o sea, si tú quieres saber si alguien está muerto, checa si no se hizo pipí.
Ah.
Pierde completamente el control de las esfínteres. Entonces, eso es muy importante.
Sí, como en South Park, que decían que cuando te mueres, te cagas.
Sí, sí, o sea, pierdes todo el control de tus esfínteres y de pues lo que sea que puedas estar reteniendo. Sí, sí, sí. Y eso sucede. O sea, es algo real. Ay, discúlpenme.
No sé.
Entonces... Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en que es una escena súper impresionante porque no nada más marca como la decadencia, sino el abandono completo, ¿no?
Exacto.
O sea, estar, sí, 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 miada, al final de cuentas, es el abandono completo de toda tu voluntad y de tu resguardo de integridad, sí, de tu recuperación de la dignidad, no sé, ¿no? Y sí, es, sí, sí, difícil, es muy fuerte. O sea, es, sí, sí, muy fuerte.
Ahí es, Pazuzu es... Ya no es Regan, ya es Pazuzu.
Exacto, sí, exacto.
Sí, o sea, ella ya nada más es un envase vacío que
como,
retiene.
Como dice mi gorra.
I'm not Regan.
Qué buena gorra, no la había notado. Está bien chida. Sí. Yo no la noté, ya ven, soy bien...
Y a ver, algo que también me encanta de esta película es la figura del demonio. O sea, cómo no es nada más... por asustar a lo pendejo, ya sabes, como muchas películas de exorcismos y que hemos visto una y otra vez y es nada más como el el maquillaje horrible. O sea, este es un demonio muy astuto, muy inteligente, que juega con las mentes. No solo tiene a la niña de rehén, juega, sí, sí, con la mamá, juega con el padre Carras, les enseña sus debilidades, les muestra sus carencias, o sea... Juega con su mente. O sea, sí, y por eso es tan buen villano. A pesar de que nunca, o sea, o no lo ves mucho, salvo en estos como flashazos de que ves a...
Sí, sí, sí.
Y que se supone que esa cara blanca que de pronto se aparece como en flashes, eran los prototipos de cómo iba a verse Regan poseída. Sí, sí. Y entonces que al final, o sea, hicieron esas tomas y dijeron, no, mejor vamos a usarlas para esto. Pero te digo, es un villano extraordinario a pesar de que casi no lo ves como tal,
y
¿ya sabes?
No se puede vencer. O sea, exacto. Eso un genera mal, mucho más miedo.
Es un mal latente ahí. Entonces...
Y aparte, o sea, representa al mal total que todo el mundo le tenemos miedo del diablo contra Jesús. O sea, todas las religiones tienen este lado maligno. ¿Sí? Y este güey es la representación de todo el lado maligno de todas las religiones del mundo. Y por eso fue un putazo, porque representa el miedo que todo mundo tiene, que es el mal, el infierno, la muerte, ¿no?
Sí, y el saber también, o sea, el hecho de que Carras, estando perdiendo la fe y siendo entrando como en esta zona de escepticismo un poco, llegar con la niña que está poseída y que te diga las cosas de tu mamá, que solo tú sabes. O sea, eso es como los momentos en los que te quedas de wow, entonces esto sí es cierto. Sí. O sea,
y que además están guardados en una parte oscura tuya, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí. Y justo ahí empiezas tú a sentir como espectador que que todo está perdido.
Claro.
O sea, imagínense cómo, o sea, si ustedes pudieran ver el lado oscuro que tienen ustedes, pero ese que no les da, no quieren admitir ni con los, y que te lo muestren. Sí. No manches.
Sí, 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 es que por eso la hace tan buena. O sea, es que de verdad no ha habido algo así. Sí, alguien que lo haya sabido hacer tan inteligentemente como William Friedkin en El Exorcista, ¿no?
La palabra es inteligente. Estoy muy de acuerdo contigo. O sea, la palabra es inteligente porque justo te va montando uno con uno tras otro, hasta que ya, obviamente, que llega lo inminente sobrenatural y tú tienes que empaparte como de todo eso.
Claro.
Pero además de todo eso, la película es muy transgresora y, como decías, ¿no? Sacrílega. O sea, no le importa profanar la imagen de una virgen. No le importa que Regan se esté masturbando dañando que masturbando, sí, pero con el crucifijo.
Que también tiene... No, que le dice a su mamá, fuck you, bitch. O sea, güey.
Sí, no importa.
Fuck me, fuck me.
Ajá, ¿no? Imagínate que tú ves eso en los 70, donde esas cosas no las veías. Obviamente, y dices, oh, la madre, qué fuerte.
Sí, o sea, sí está. Está pasada de verga.
Y por lo mismo se tardaron un chingo en encontrar a Regan, porque pues, ¿qué mamá va a permitir que su niña de 12 años
claro.
haga esas cosas?
Sí, 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 de hecho estaban entre las actrices, la de Charlie la fábrica de chocolate, la que hizo a Veruca Salt, y Laura Dern también hizo la audición. Yeah. Y de hecho a Regan en la agencia, su agencia, ni siquiera la habían considerado para el papel.
Fue la mamá.
La mamá fue la que dijo... Creo que mi hija puede hacer esto. Y ella fue la que la llevó.
Sí. ¡Wow! Sí. Oye, lo hace Excel. O sea,
sí, no, ella es fuera de serie.
Sí, y también, o sea, es que todo, o sea, solamente la fisicalidad de cuando está exorcizada, sino cuando es Regan normal, tiene un carisma y un corazón sí. impresionante. Entonces, por eso, desde el segundo
te
número
da mucha
uno que,
ternura. Exacto. Y si sientes esa vulnerabilidad, si la sí. sientes como la niña abandonada, la quieres abrazar.
Exacto, entonces pobre. Ves este contraste de ver. Vi a una niña súper dulce al principio y luego se convirtió en esta mamada. Entonces, sí es muy impactante a nivel visual
sí, claro,
ver esa,
claro.
esa transformación, ¿no?
Sí, de cómo también, cómo la, pues la destroza, ¿no? O sea, tú te alcanzas a ver como que tiene cachos de piel que están como inflamaditos, como,
sí.
como cuando un cuerpo dura mucho tiempo bajo el agua
claro.
y las heridas y todo eso. Que, digo, podemos decir que uno de los aciertos del Exorcista Believer creo que es el maquillaje.
No, o sea, lo sé, Rick.
¿No te gustó mucho?
No lo sé, Rick. Se me hizo tan burdo que a una de las niñas le pusieron una cruz de cabeza en la frente. ¡Tan burdo!
Ay,
es como,
ni me fijé en
es
eso.
Como de, no necesitan hacer esas pendejadas. Sí. Sabemos lo que está pasando. O sea, sí. ya sabes, no sean sobreexplicativos. No le tienen que poner una cruz de cabeza en la frente. Bueno. Y eso, o sea, digo, el resto estaba bien, pero eso yo dije, qué naco. Perdón, o sea, qué burda manera de... O sea, la del exorcista, la original... No, o sea, es nada más, es un monstruo, ya sabes, no tienes que decir, es el demonio, o sea, sape. A ver,
bueno,
me cago.
En eso sí creo que es sobreexplicativa, o sea, digo, no vamos a ahondar en esa película, sí. pero a mí me pareció que no todas las cosas eran malas. Sí creo que es insuficiente, creo que como película puede funcionar para streaming, de que no hay nada que ver, la pones, te claro. la pasas bien. Como secuela muy cuestionable.
Es que
¿no?
es justo lo malo. O sea, si fue una película más de exorcismos, pues es una película mala de exorcismos. Se acabó.
Una película más de
tenía El Exorcista en el título. Entonces, ahí sí. tienes a la original
claro.
como referencia. Entonces, se la peló en todos los sentidos. O sea, a mí se me hizo una película que carece de corazón, de empatía, de miedo, de tensión. O sea, es una película totalmente insípida. Se
totalmente.
Me hizo.
Y sabes a mí algo, sí. y eso se lo dije a Noir desde que yo vi el tráiler. A mí sí algo me da mucho... miedo de la original y con lo que empatizo mucho es que yo siento que el proceso de la posesión, por lo menos como se retrata en las películas, es muy solitario. O sea, sí te da mucho miedo estar en la posición de Regan. O sea, cuando sale el help me en y que ella está sola batallando con esto. O sea, ella es la única que está poseída. O sea, siento que eso se diluye un poco en la nueva cuando son dos niñas, ya sabes. O sea, no sé por qué sientes como... Es una experiencia ya acompañada, compartida. Por lo menos son dos. O sea, a mí algo que me da mucho miedo de la uno es que está solita y que la ves sola batallando con un demonio. Y la mamá también está sola. O sea, cada una está sola en su... O sea,
con su problema.
Con su problema, ¿no? Exactamente.
Sí, claro. Y fíjate que sí tienes un punto porque, por ejemplo, recuerdo en este momento esta escena en donde se oye como mucho ruido, abren la puerta y está Regan como
rebotando la cama.
Ajá, pero estás... Imagínate.
Exactamente.
Qué fuerte, ¿no? O sea, y qué miedo. Y quién me puede ayudar con esto porque es algo sobrenatural que mi madre no sabe ni cómo manejar, ¿no?
Sí.
También creo que otras personas como que lo relacionan un poco como al coming of age de la adolescencia.
Sí, totalmente.
Que estoy de acuerdo que sí tiene como muchos tintes, pues muchas referencias, ¿no? Porque pues obviamente que siempre cuando hablas de un personaje femenino en la adolescencia y se presentan este tipo de situaciones, pues es el reencuentro, el borrón y cuenta nueva, sí. el renacer, el lo que tú quieras, ¿no? Pero sí creo que eso está como... O sea, es muy obvio para mí.
A mí se me hizo interesante porque si nada más hubiera sido un exorcismo, es como, pues ya, esta historia ya me la contaron y funcionó bien, ¿para qué me la voy a contar? Entonces, si vas a hacer una secuela, dame algo que no he visto antes y ese factor diferenciador fue, un doble exorcismo. Eso no lo he visto antes. Entonces, para mí fue...
Pero no necesariamente...
Fue lo que me vendió la película. Entonces,
no necesariamente más es mejor. O sea, no es como ahora vamos a hacer 5, güey. O sea.
Exacto, pero a mí lo que me vendió la segunda parte fue esto, porque si van a hacer otra película de un caso de una niña que está exorcizada y todo eso, ya lo vi de en una masterclass, ¿no?
Sí.
¿Para qué verlo otra vez? Entonces, lo que me interesó ver la secuela fue, me están dando un nuevo caso que es diferente, vamos a ver cómo lo explora, ¿no? O sea, ver el punto de vista de dos familias a la vez está interesante y cómo cada familia a lo mejor lo toma de manera diferente, ¿no? Y como los stakes están muy elevados, ok, hace sentido que ahora vayamos con alguien que sepa este caso y que nos ayude. Y ese alguien es Chris, que en la película está totalmente desperdiciada.
Totalmente. Yo no sé para qué las trajeron.
Dejemos de hablar de eso.
La trajeron para humillarla, literalmente. O sea, porque su personaje no hace nada más que quedarse ciega y se acaba. Es lo único que hace en toda la película.
Hay un diálogo que ese sí se me hizo súper lame, así de que...
Ah, lo del patriarcado. ¡Oh! No, sí, ni no. Empecemos. Puta, yo escuché eso y dije...
Sí, la verdad es que ese diálogo sí está súper lame. Sí.
Es súper forzado y súper ni al caso. Esa no es Chris McNeil. O sea, Chris McNeil, ella era una mujer trabajadora, pero no era de esas que se andan quejando de cosas. Ay, no sé, como se me hizo muy off character.
No, es totalmente.
No, horrible. Sí.
Y de hecho, digo, ya retomando como esta parte de que no me dejaron estar en el exorcismo de mi hija por el patriarcado. Bueno, volvamos a la parte del exorcismo, ¿no? En el exorcista, sí. Que es el maestro y el alumno enfrentándose a un mal, ¿no? Y pasando una generación, que es el padre Merrin, una generación pasando la estafeta a la otra generación, sí. ¿No? Que de eso se trata también.
Exactamente.
O sea, yo sí soy muy de la idea de que hay grandes películas en todas las épocas. Grandes películas. Por su contexto, por su momento, por las circunstancias, hay películas que son y siguen siendo más grandes que otras, como este caso. Sí. Pero hay grandes películas en todas las épocas y una época no es mejor que otra por habernos dado una película como esta. No, simplemente se dio por las circunstancias. Pero además
son producto de sus circunstancias y de su hijas contexto. De su tiempo. Que son hijas de su tiempo y la tienes que ver con esos ojos.
Exacto, exacto. Sí, totalmente, totalmente. Y entonces el mensaje al final, ¿no? El mensaje final con el que yo me quedo justo es esta parte, ¿no? Una generación le pasa la estafeta a la otra y la otra, ¿qué es lo que hace para salvar a la otra más chica? Sacrificarse, ¿no? Es un acto de fe a lo que tú quieras, no importa, porque aparte quedan...
A la humanidad, como dijiste.
Exacto,
bien.
Exacto, a todas las fe, cualquier fe religiosa, humanidad, bla, 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 es fe, ¿no? O sea... Algo bueno de la palabra fe es que puede ser para cualquier ente, ser, religión, concepto, lo que sea, sí. ¿No? Es maravillosa. Entonces, creo que al final a la gente la hace sufrir tanto todo este río de emociones, de temores que tuvieron que pasar, ¿no? Y visualmente aparte, pues es muy, muy bonita la maldita película. Y al final sales del cine... con este mensaje esperanzador.
Sí, claro. ¿No? Sí, de alguien que se sacrificó por ti. O sea,
sí, exacto.
Porque además lo sientes como, te digo, es tan naturalista que sientes que es un caso que pudo haber pasado.
Sí. O sea. Tiene un nombre, pesadilla urbanista.
Ok.
Se le llama, que es como este tipo de miedos que de alguna manera, no quiero usar la palabra sofisticado, pero es que no, porque no es el caso, más bien es como estos justo miedos que ocurren en este tipo de ciudades, en que la gente empieza como a tener este tipo de cuestionamientos sobre la religión y sobre la fe, que es sabido, en las ciudades es más cuestionado que en los estados aledaños, ¿no? En grandes ciudades, a diferencia de grandes ciudades. Así se le dice, pesadilla urbanista.
Pesadilla urbanista.
Sí.
Hablando de visuales, creo que de los visuales más memorables del cine es el padre llegando a casa de Regan para el tercer acto. Creo que es, o sea, junto con
el póster de la película.
El póster de la película es de los visuales más trascendentes del cine. Y el score, las campanas tubulares, es de los scores más reconocibles y trascendentes. O sea, porque en cuanto tú escuchas el score, te vas directamente a lo que sentiste cuando viste la película.
Claro.
Y la pieza te pone de gallina. Justo en Believers, cuando empezó la canción de Campanas Tubulares, por más que estaba horrible lo que estaba viendo, mi piel se puso se me puso de chinita.
Sí, ya estás primeado de que eso significa no, exacto, algo
no,
horrible.
No por lo que estaba viendo, sino por lo que me remontó.
Exactamente.
De lo que vi antes, ¿no? Entonces sí, sí es de lo más trascendente. Y William Friedkin, pues también, él está en otra, pertenece a la escuela de directores tipo Kubrick, que sí usaban métodos muy
cuestionables
para sacar adelante sus actores. Por ejemplo, en la escena cuando pues el exorcismo del tercer acto, pues puso el cuarto con cuatro aires acondicionados a la vez, que pusieron el cuarto en menos cero grados y todos los actores estaban congelando. A Linda Blair de milagro no le dio pulmonía por eso. Y luego también para asustar a sus actores, disparaba un arma en el set para que el ruido lo saque de pedos y así su reacción sea genuina. Y también...
Y Max von Sydow le dijo, a ver, soy actor, a eso me dedico. Sí. O sea, no tienes que dispararme exacto. Una película para sacarme emociones.
Y también cuando se muere el padre Carax, que se me fue el nombre del otro padre, que llega, ese güey que llega a recibirlo, pues llega totalmente destrozado por ver a su amigo muerto en las escaleras. Y cuando estaban haciendo la escena, a William no le gustaba la escena, no le gustaba. Y porque el actor no le estaba dando lo que él necesitaba. Llegó con el actor, le metió un madrazo en la jeta y dijo,
¡no!
¡Vámonos, acción! Después, entonces, pobre actor, a la verga, confundido y asustado, fue y hizo la escena. Y lo que estamos viendo es la reacción genuina del actor confundido y asustado y perturbado por el madrazo que acaba de recibir de parte de William Friedkin.
Pues igual, o sea, usó las escenas en la que Ellen Burstyn se rompe el coxis y en la que Linda Blair se rompe la columna vertebral. Esas fueron las que usaron porque dijo, aquí sí se ve dolor real.
Exacto.
O sea, era un cabrón. No, y lo que mencionabas del póster, para quien no sepa, que este es un dato también muy bonito, está inspirado a esa toma en particular en un cuadro de Magritte que se llama Imperio de Luz.
¡Guau! Wow.
Exactamente, sí.
Eso no lo sabía. Ahorita voy a googlear.
Y sí, para ver el cuadro. Se ve la clara chido. Referencia de la oscuro.
¡Qué bonito!
Sí, no, es una obra maestra. Es una
sí, es una gran película.
Preciosa. O sea, escritamente, además del horror
esto y todo eso. Es preciosa y horrible exacto. A la vez. Lo cual es
que es el terror.
Tiene demasiado corazón. O sea, al final, hasta te quedas con una sensación bonita. Porque cuando acaba el tercer acto y acabó todo eso, Vera Wigan ya viene así, te conmueve. Luego, como...
Ay, no, pero ¿no te sigues quedando como de... Ay, como, si se le quedó algo dentro.
Sí, como yo no confío en ti, que tu puta madre. y también como los... ¿Fue el nombre de este padre? ¿Cómo?
Merrin.
Merrin
es... No,
Merrin el viejito, Carras.
No.
El otro, el que llega...
El que lo recibe.
Ah, no.
El que
no,
llega con Carras al final.
El Cachazapes. El padre Cachazapes.
El padre Cachazapes.
Como ya con el otro padre dice, siento que esto es el inicio de una buena amistad. O sea, tiene demasiado corazón.
Sí.
Y todos los personajes,
es muy entrañable.
Todo su arco dramático se cumple. Entonces, no hay ningún personaje que quede volando en la historia.
Sí.
Sí, a mí se me hace una película de horror perfecta y la mejor que se ha hecho.
Y
de
la primera película... de horror en ser nominada a los Oscars. Entonces, para todos los que amamos el terror y queremos hacer terror, esta es una película que nos representa.
Sí,
cabrón,
exacto.
Que rompió con esa barrera
para el horror en pues ahora sí que la academia. Sí. En los...
Y ganó, estuvo nominada a 10 Oscars, creo, y ganó 2, mejor sonido
y
guión adaptado. Uh-huh. Que totalmente.
Según yo, Reagan estuvo nominada.
Seguramente, sí.
Sí.
Que también eso es padre, ¿no? O sea, y por eso yo agradezco como mucho a este tipo de películas, por muy comercialotas, por muy lo que sea, que se hacen tan grandes que no las pueden ignorar.
Exacto,
o sea, la
son
academia,
inevitables.
La academia como que ignora mucho, pelucea el terror muy feo. Sí. Pero el terror siempre encuentra su forma, siempre encuentra su camino.
Sí.
Y
sí.
Eso a mí me...
Y William Friedkin fue el pionero de todo nuevo movimiento.
Sí, de hecho, Reagan me parece que le restó muchos puntos para el Oscar. No me acuerdo, o sea, la nominaron, pero no me acuerdo si luego le quitaron. Ahí hubo una controversia porque ella no hacía la voz de cuando está poseída.
No, es Mercedes McRitch. Claro. Pero ella cuando estaban filmando dijo... ¿Sabes qué, William? Yo voy a dar mi voz, pero nunca digas que soy yo para que...
Ella no quería el crédito. Ella no quería el crédito para que la audiencia creyera que
es Reagan.
Que ella lo hacía.
Y luego, más adelante, consiguió la película, los demandó por decir como... Oye, no me dio
cambió de opinión.
Exacto, no me dio mi crédito. Y ganó la demanda. ¿Cómo le peleas a eso? Sí, sí, hizo la voz, cabrón.
Sí, claro,
cabrón.
No, y lo correcto hubiera sido el release, ¿no?
Exacto, desde el principio. A ver, ¿no quieres? Ah, bueno,
exacto,
pues.
Sí, sí.
Que justo antes de que dijeras eso de que sí demandó, dije, ay, qué padre que antes hacían el sacrificio.
Por favor, o sea, no, pero pues al final
olvídenlo.
Cuando fue un éxito, dijo, ay, pendejos, yo quiero que me recuerden por ser Regan. A mí sí, no me chinguen por ser el demonio.
Y que era súper alcohólica y que llegaba a peda. Sí. Eso porque decía que el alcohol le ayudaba a sacar más esa voz y fumaba muchísimo para poder...
¡Wow!
Sí, sí, sí.
¡Órale! Eso sí.
Sí, es como la que hizo la voz de E.T. Ajá. Que era una señora que fumaba y estaba totalmente jodida de las velas.
Ese es mi futuro.
Y Spiller, tú eres perfecta para ser...
Ese va a ser mi futuro.
Ay, bueno, pero ¿qué concluimos de la película del Exorcista?
Pues que es de las mejores películas, no solamente de horror, sino de la historia
del
cine.
Sí, de la historia.
Sí, punto.
Sí, creo que sí sea de la historia del cine. Como también, ¿no? Hay películas que son muy buenas dentro del género del terror. Pero hay películas que son muy buenas y
que
ya
trascienden, que exacto, rompen todo, sí.
Y El Exorcista es este tipo de películas que te recomienda tu papá que no ve terror, tu exacto, mamá que nunca vio terror, sí, o sea, que porque trascendieron, llegaron a algo más grande.
Y de hecho, ya me acordé cómo fue que conocí El Exorcista. Fue antes de la película, cuando mandaban un puto video a YouTube que era seguir el punto rojo.
Sí, claro. Y de pronto se salía la cara de...
Y tú como pendejo siguiendo el punto rojo, y te sale Regan. Entonces, ahí fue mi primera interacción con El Exorcista. Entonces, ya me acordé, por eso quise verla. Ajá. Porque dije, quiero ver la película donde sale esta cabrona que me asustó en los pinches videos de YouTube.
No, yo me asusté tanto con la película. ¿Cómo te explico? O sea, digo, la vi chica. Que me dormía con una botella de agua bendita abrazándola. O sea, no, o sea, para estar protegida. O sea, a ese grado. O sea, ese es el impacto de esa película. O sea, yo sí me quedé muy traumatizada. Digo, ahorita ya me volví escéptica. Yo como el padre Carras, pero yo sí completé mi ciclo de llegada al ateísmo y al escepticismo, me emancipé de todos esos miedos. Pero cuando crecen esas cosas, o sea, de verdad el impacto y el temor de que te pudiera pasar a ti es enorme.
Ay, sí. ¿Cuál es la escena que más los perturbó de la película? La que más, o sea, la que más...
A mí la del crucifijo. Pedo. Se me hizo como que wow. O sea, esto está muy cabrón. Sí, eso está muy impactante. Sí.
Fuera del exorcismo, la de la jeringa. Bueno, la punción lumbar, ¿no? Uh-huh. Pero en el exorcismo hay una parte en donde Regan está acostada y justo la empiezan a cuestionar, ¿no? Así de que, a ver... que llueva, ¿no? Ya ni me acuerdo qué le dice. Él sería muy una prueba muy vulgar de mi poder, no sé qué. Pero hay un momento en donde se queda como en... como respirando así, viendo a la nada. Y a mí esa parte se me hace súper escalofriante, ¿no? Yeah. O sea, porque es como estoy... O sea, esta niña está atrapada en ese maldito cuerpo poseído y no puede hacer nada.
Y cuando ves el help me en el torso, no, manches.
Atrapada.
Súper impactante.
¿Cuál es la tuya?
Es que a mí la de cuando se echa para atrás, porque...
Ah, sí.
Es que esto es todo el manejo de la escena, porque ya es de noche, está lloviendo, la mamá está desesperada, no sabe qué hacer, hay invitados en la casa, la mamá no quiere que se vayan, pues dicen, no, ya es muy tarde, entonces están yendo, entonces como que la mamá dice, como, please, no se vayan, están yendo, y cuando están yendo... Escucha como una musiquita ahí, como que va en ascenso, y la mamá voltea y te voltea en la cámara y sale esta cabrona así. Y entonces, toda la construcción de la escena y concluir con ese momento tan perturbador se me hace como la escena más perturbante de toda la película.
Y la cereza del pastel, ¿no? Porque según yo saca.
Claro, claro. No, es que a mí me impacta mucho la del crucifijo por lo que significa. O sea, es tu hija, güey. Ya sabes, es tu hija que está haciendo eso frente a ti con una cruz. O sea, ya sabes.
Y encima se está lastimando.
Y se está lastimando. O sea, exacto. Es que por eso a mí eso se me hace. Y además te está diciendo fuck you, fuck me. Fuck. O sea, tú eres su mamá, te está diciendo fuck me.
Sí, sí.
O sea, toda esa escena a mí se me hace como todo aquí es horrible.
Sí.
Por donde lo veas.
Ahí también la pobre mamá cuando... Ella cree que está enferma la hija, pero llega un punto donde llega y la cama está temblando. E intenta como que frenar la cama y hace que las dos reboten.
Sí.
Eso se me hace fuertísimo porque ahí es cuando la mamá se da cuenta que...
Que ella tampoco puede ayudar.
Esto ya está más allá de la medicina. Sí, sí. O sea, mi hija no está enferma. O sea, ya hay una madre paranormal aquí y es cuando ella acude a los padres después de eso.
Sí, que dice, esto me está sobrepasando. Exacto. Ahora sí no hay forma de que me sobrepase.
Exacto, sí, sí. No, es buenísimo.
Wow, de verdad que puras alabanzas.
Sí, No hay ni un detalle que diga, sí, ah, no. Pero aquí no, es que nada, es nada, 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 nada.
Y yo siento que mucha gente, tal vez que no la ha visto, o generaciones más jóvenes que escuchan y que no la han visto, o sea, es como de, ya sabes, como de, ay, el exorcismo. Seguramente los efectos son pésimos, seguramente, o sea, como que sí. Puede que haya esta, o sea, porque conozco gente que nunca la había visto y que decía, ay, mamá, es como El Exorcista. Y es que, porque tal vez has visto tantas películas de exorcismos que ya todas te parecen mamadas, pero es como de, sí. no, es que tienes que ver esta, porque esta no, o sea, no es como todas las demás. Sí.
Y creo que en el género de exorcismos, la verdad, creo que la única que ha valido la pena después de esta es El Exorcismo de Emily Rose. Porque fuera de esa, no he visto...
Porque está en un caso real. O sea, eso ayuda.
Está padrísimo esto que juegan con... O está loca esta niña o sí está poseída. Entonces, todo este caso ya de trial, o sea, de estar en corte para ver qué pedo, se me hace muy interesante. Y a nivel de cómo está dirigida toda la parte de horror, sí te saca otro... buen pedo es de Scott Derrickson, ¿no? Sí. La película, sí. Y todo este manejo de la tensión y todo se me hace fascinante. Entonces, a nivel posesión, creo que El Exorcista obviamente es la master, pero la única que vale la pena ver después de esta es Emily Rose. ¿O tú tienes alguna otra que digas como, a ver, esta puede ser que sí valga la pena?
Te digo algo, no soy muy tan docta en exorcismos justo porque el miedo... Como mi familia nuclear no me crió con ningún tipo de religión. Entonces ese miedo para mí es muy desconocido. Uh-huh. Sí puedo entenderlo y puedo empatizar con él, pero jamás voy a sentir como de... ¿Qué tal si me posee un demonio? Dios me castiga o algo así, ¿no? Creo que... estoy muy de acuerdo en que es muy buena. O sea, sí es muy buena El Exorcismo de Emily Rose. También hay uno, me parece que es Deborah Logan. Creo que no es tan mal. O El Último Exorcismo.
Sí.
¿No te gustó El Último
Exorcismo? La vi de chiquito comercialón. Y me perturbó. La vi más adelante y dije, qué mamadas es.
A mí no me pareció mala. Se me hace comercialona. Pero hay comercialonas.
Es como un fan footage, ¿no? Me acuerdo.
¿El Último Exorcismo?
Sí.
Yo no la vi.
Es el factor diferencial, que es como un fan footage y está interesante. Y eso le da un toque más de realismo todavía. Pero, digo, Blair Witch puede ser por ahí.
¿Pero
que...
crees
que
la consideras
exorcismo? No, pero es como un primo hermano por ahí.
Pero
digo que a nivel exorcismo, nada más, para mí las únicas que me gustan, no sé, genuinamente, es Emily Rose y El Exorcismo y se acabó.
Sí, a mí también te digo que no es, digo, aparte del Exorcista, no es como que siga tanto películas sobre exorcismos, pero sí creo que Emily Rose es buena.
Ah, bueno, ahorita en Evil Dead Rise, creo que eso me retomó un poquito a... O sea...
Pero es distinto también.
Sí, es distinto.
Talk to Me también.
Pero no es el diablo. Sí, ya se ve el Satanás.
O sea, Evil Dead Rises.
Eso cambia mucho.
Puede ser que vaya por ahí y creo que es recientemente la que más me ha gustado.
Pero
tampoco
es. Pero sí es cierto que no es el diablo.
No es el diablo. Sí. O sea, las películas de El Diablo.
Sí.
El diablo.
Es importante. Porque eso cambia todo.
Oye, sí, lo cambia todo.
¿Y tú, o sea, sabes mucho de demonios así o no? O sea, por ejemplo, ¿sabes? ¿Qué? O sea, Pazuzu, ¿quién es? O sea,
según yo, es un demonio de Babilonia y Armenia que... es que ayer estaba leyendo sobre eso, pero ya, o sea, es...
Según yo es...
Sí es como, un demonio antiguo.
Según yo, o sea, a lo mejor estoy totalmente erróneo, pero lo que yo había leído de Pazuzu es que, por ejemplo, cuando está soleado, es el demonio que te chinga la cosecha, ya sabes.
Ajá, justo.
Pues estamos en la misma línea. Que ahí no suena tan perturbador, ¿no?
No suena...
Es como el diablillo,
¿eh? Sí. Yo creo que lo han de haber usado porque escucharon que era un demonio y podían usarlo como en esta parte de excavación y sacaron él porque era de unas civilizaciones mucho más antiguas, ¿no?
Sí, claro. Sí, yo no sé tanto de eso, sé como los básicos, ¿no? Así, pero en realidad no importa.
Exacto.
Que eso es... También que está muy cañón de la película. O sea, a nadie le importa quién es o no es Pazuzu. Es el güey que dijo...
Es el mal.
Exacto. ¿No? Es el mal y ve cómo dejó arriba.
Sí, claro.
Entonces, eso creo que también alimenta este temor dentro de la ignorancia un poco. Uh-huh. Pero pues es que justo por eso tenemos tanto miedo, ¿no? Porque hay cosas que ignoramos.
No sabes a qué te estás enfrentando.
Exacto.
Sí.
Sí, gran película.
Obra de arte, señor William Friedkin, se le extraña en este mundo.
Y William Blady también, o sea, es una mancuerna, ¿no?
Sí, mancuerna, mancuerna, sí, sí. Pero genial,
sí,
de
sí.
verdad.
Sí, fue importante.
Andrea, de verdad, qué placer y gusto tenerte. Nos diste una clase, datos increíbles, muchísimas gracias. Esta es tu familia, tu cinemafia. Puedes regresar cuando quieras hablar de lo que se te antoje. Nada más nos eches un fon.
No, muchas gracias. De hecho, seguro voy a ver acá mis notas y digo, ay, se me pasó.
Se me pasó, siempre, siempre pasa. Pasa
eso, siempre pasa, sí. Pero me la pasé increíble. Muchísimas gracias.
A ti. Vuelve cuando quieras. Por allá tienen que ver El Exorcista original. Si no la han visto, corran ya, porque es importante para su vida. Vaya, o sea, no les puedo decir nada más.
Y si la van a ver, busquen el corte del director.
Sí. Busquen todos los cortes. Vean todos.
Vean
sí. Es una obra maestra y, como dices, trascendió el horror. Es una de las mejores películas de todos los tiempos. Muchas gracias por ver este episodio. Sigan a Andrea en sus redes. Las estamos poniendo ahí abajo. Anuar y Pamela también están poniendo nuestras redes. Comenten, compartan.
Nadie pone nuestras redes.
Nadie pone nuestras redes, pero no importa. Comenten, compartan. Anoten ahí en los comentarios. ¿Cuál fue la escena que más les dio miedo? ¿Qué es lo que opinan de esta película? ¿Cuál creen que haya sido su legado? Participen, nos va a dar mucho gusto leerlos, como siempre. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia. Hasta luego.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.